Bueno, estamos de vuelta al aire en Amadeus. Nuestras líneas directas son 4300-0114. Estábamos hablando del tema reciclado que hablabas anteriormente vos, pero quiero tocar otro tema. Viste que ya se modificó el tema del dólar tarjeta el día lunes pasado.
Sí, ahí estaba 1.355.
Ese es el nuevo precio que estamos teniendo ahora del dólar tarjeta. Realmente el impuesto país ha frenado. Bueno, era necesario en su momento. Realmente con la crisis que ha asumido este gobierno no tenía más remedio que mantener esto. Pero de a poco vamos normalizando el tema del dólar, que eso es interesante. Creo que el mayor problema, el problema más grande que tiene en la parte económica Milei ahora es las utilidades de las empresas de los 4 años de Alberto y Cristina, que no han permitido, primero, que han tomado crédito de sus casas matrices, porque acá estaban en rojo, gracias a la política de Alberto y Cristina, y no nos olvidemos Sergio Tomás Massa, que fue el artífice de todo este desastre. Y eso llevó a que todas las multinacionales tengan muchos pesos, porque no podían girar ni dividendos ni pagar lo que le habían mandado para subsistir. Y el problema más grande que tiene hoy este gobierno es que si les llega a sacar el cepo, toda esa masa de pesos se pase a dólar, porque tienen que pagar, mandar los dividendos al exterior y pagar la deuda al exterior. Creo que ese es el problema más grande que están haciendo ahora por goteo, y me parece bárbaro que lo hagan por goteo como lo están haciendo, porque no va a tener impacto en el valor del dólar y podemos seguir funcionando como país un poquito más serio, ¿no? Hablando de país serio, vos sabés que salió hace poquito un listado de los... Pues nosotros hablamos siempre acá de la corrupción en Argentina, que este se llevó tanto, el otro de acá, que no puede justificar la blanca, imagínate lo que estamos hablando de negro. Salió un ranking de los 10 gobiernos o personajes de gobiernos más corruptos en el mundo. El primero lo tiene un tal Teodoro Basago, no lo conozco, pero es de Guinea Ecuatoriana. Este hombre, él y su familia ha desviado dinero al exterior hace muchísimos años. Y acá tienen quién es el segundo, que aparentemente ha desviado 40 mil millones de dólares. Se llama Nicolás Maduro. ¿Lo ubican a Nicolás Maduro? El que nos tiene,
me suena.
Nos tiene a un argentino.
Todavía lo tiene.
Lo tiene un argentino ahí. Que JB no hace nada, ¿viste? JB para esas cosas no
bendice
hace nada.
Bendice otras cosas.
Bendice.
El monje él no blanco, se dedica a bendecir a...
El monje blanco. El tercer lugar lo tenemos a un señor conocido que se llama Putin. Alguien que es un monarca en Rusia, ¿no lo ubica? Sí, uno sí. Petizo medio pelado.
Es un zar.
El zar.
Se confunden que es, se creen que es comunista, no, es un zar.
Pues, no está claro que su patrimonio, de acuerdo a este mismo listado, es exactamente igual al 50% de la deuda argentina. 200 mil millones de dólares.
Ah, bien, lo felicito.
Eso es lo que se
entonces.
Ha choreado este muchacho.
Lo felicito.
Muy buen tipo. Cuarto lugar lo tenemos a Marco, el filipino, bueno, es tradicional. Marco
sí,
tiene.
Sí, Marco es divino.
Marco creo que es del 60 y no sé cuánto está en el gobierno, así que olvídate. Sí,
sí. Le agradece al opio, ¿eh?
Sí, le agradece. Muy buena tu acotación, le agradece al opio. Chicos, y acá viene lo más lindo. ¿Sabes quién es la quinta persona?
¿Qué? ¿Argentina?
Argentina. No. Nosotros tenemos que estar entre los 10, en los top.
¡Qué grande!
Cristina Fernández
vamos
de Kirchner.
Vamos todavía, Cris, vamos.
Es
todavía.
La quinta.
Bien representada, entonces.
Estamos bien representados entre los más corruptos del mundo. Sexto lugar es Omar Bashir, de Sudán.
Sí, Sudán, sí.
El séptimo lugar es Jacob Zuma, de Sudáfrica.
Sí.
El octavo, ¿se acordaba de un peruano que murió hace poquito? Alberto Fujimori.
Mira.
No lo tenía ahí.
Yo tampoco.
Te digo la verdad, no lo tenía ahí. Tengo que reconocer el tema. En el noveno lugar está Cese Seco. Es del el viejo Congo. Hoy es de Congo. Y en el décimo lugar está Zarif, un pakistaní.
Sí.
Y seguimos, estamos hablando de los top. Sigue la lista, pero dejamos los top 10.
Falta Mauricio Macri ahí.
Ah, ya. Pero Macri. Ah, pero Macri.
No, 25 mil millones, está comprobado que del préstamo del fondo que nunca supo, digo.
Estás hablando de estos son más de 4 bi, 5 bi cada uno.
Sí. No. Pero 25 mil. Eso no, también es lo que estamos pagando ahora. Sí, todo, y no es pero Macri, es una realidad. No,
es más pero Macri.
No, es pero parte. Vos decís que es no, parte. Que no pasó.
Sí pasó.
Que no pasó, que el dinero que nos dio el fondo con Mercedes a los buenos oficios de Trump, que ahora le están pidiendo que vuelva a hacer buenos oficios, y yo no sé si Trump otra vez, no creo, no sé.
¿Vos sabés que no sé hasta dónde a este gobierno le conviene tener buenos oficios? Te estoy hablando por el tema financiero, no te estoy hablando por generar un libre mercado con Estados Unidos, que me parece brillante. Si se llega a hacer, me parece algo brillante. Argentina tiene que ponerse a exportar en serio. No sé si es tan oficioso que no siga, que digamos el Fondo Monetario no siga apretando plata. Si me estás diciendo que nos va a dar dinero porque vamos a pagar deuda que tenemos a una tasa superior y vamos a tener la misma deuda a una tasa inferior, aplaudo y digo, vamos que estamos con ellos.
Tal cual.
Ahora, si es exclusivamente para tener más deuda, no estoy de acuerdo.
¿Está? No. Sería bueno para hacer un puente, un colegio, obras de infraestructura, pero otra vez, sacar para pagar. Igual hay un temita ahí que algunos economistas ponen una luz roja de barrer, limpiar el balance del Banco Central y subir y tirarlo bajo la alfombra del Tesoro. Hay una luz roja.
No están haciendo eso.
Claro, pero a ver, ¿explotará, no explotará? ¿Lo podrán manejar? Viste que a veces si vos sabés manejar una deuda, podés manejar, pero dicen que son 89 mil millones la jodita. No es menor eso. Entonces, ¿será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos.
¿Sabes también lo que es, Miguel? Hay mucha, digamos, nosotros hablamos de deuda, y hay mucha deuda que es gris. A ver, ¿qué hablo yo con deuda gris? Hay mucha deuda interna que el Banco Central no lo está mirando. Especialmente es deuda que ha tomado, sí o sí, chicos, y estoy hablando del kirchnerismo, lo han tomado 100% ellos. Que ese fue el problema más grande que tuvo, y no voy a defender a Mauricio porque no me interesa defenderlo, que se defienda solo, pero ese problema más grave que tuvo Mauricio Macri en su gobierno, la deuda gris que estaba escondida era mortal, un error de él no haberla mostrado a la ciudadanía, totalmente, a ver, no haberla mostrado me parece un error terrorífico de él, pero está. Y yo creo que este gobierno también no está diciendo muy bien cómo ha encontrado el país y cómo está la historia, ¿no?
Es que la realidad, les gusta que le guste, cuando Néstor Kirchner fue presidente, se le terminó pagando al fondo. Para que eso es una realidad y existe, así que de ahí para adelante fue lo que vino. Entonces
¿Te puedo dar mi opinión?
Obvio.
Yo creo que, digamos, cuando Néstor Kirchner pagó los 15 mil millones de dólares al Fondo Monetario, que era la reserva genuina que tenía, que no fue de él, ese dinero se lo estamos debiendo, nos guste o no nos guste, se lo estamos debiendo a Duhalde, que son el dinero que estaba dentro, que ha logrado él con su devaluación, salir, todo lo que hemos pasado lo sabemos, Hernán González y toda la historia.
Remes. La baña al final.
Remer, la baña, que después se fue por, supuestamente, se parecía, ¿cómo era? Reutemann, que dijo, vi algo feo y no me voy.
Está igual.
Algo así fue Reutemann.
Sí,
¿no? Que no aceptó.
Algo feo y no acepté.
Y no acepté, bueno, creo que algo parecido.
La cartelización de la obra pública.
La cartelización de la obra pública. Pero voy a esto. Néstor hizo esa locura de sacarse una deuda al 4.75% anual en dólares para tomar una deuda con el gobierno venezolano al 14. Y se sacó de encima, que es lo que él, digamos, ahí hay un negocio, ¿correcto? Hay 10 puntos de negocio ahí, ¿eh? Porque acá nadie hace nada si no hay negocio en el medio.
Claro, el tema siempre son las comisiones de los bancos y consultoras.
Y aparte de eso, se sacó al vigilante.
Sí.
Porque no tenés más auditoría. No. Si vos no debés, no tenés obligación de abrir tus cuentas. Entonces te sacaste la auditoría y hiciste lo que se te cantó y Goleoni. Por eso hizo eso, ¿no? Que era un genio matemático.
Yo es que veo que siempre terminamos discutiendo corrupción acá, corrupción allá.
Por eso te marqué los 10 puntos.
No, pero hablo de la Argentina, ¿no? No puede ser que cada presidente que se vaya del ejército ya tenga 48 causas penales por malversación de fondos.
Es una vergüenza.
Entonces, porque todos fueron iguales, ¿eh?
Creo que el último fue Ilía, que se fue por, creo que más pobre que entró. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh?
Pero por eso, entonces vos decís, es demasiado ya, es una cuestión ya ni siquiera ética, es una cuestión hasta de prurito personal, les da vergüenza, se van y hasta el día que se mueren siguen litigando, abogados, causas, juzgados federales. Entonces es como es no se terminan nunca. Entonces ponerle las denuncias, también uno tendría que ver, ¿no?, de todas esas denuncias como las que hace la doctora Carrió, cuántas se inician y cuántas realmente llegan a su final, o absueltos o culpables. Entonces, eso sería bueno, a ver cuántas causas se finalizan, porque uno como un proceso judicial, o absuelto, sobreseído imperial, después absuelto, o culpable,
así es,
condenado. Bueno, ¿cuántas de esas llegan a esa instancia? Yo no creo que lleguen al 5%.
No tengo idea,
de
pero
condenas,
no creo que sea mucho más de eso.
Absoluciones. Entonces, vos decís, si se inician 100 y terminan 5, todo suena extorsivo. Siempre tengo una causa más para sacarte, para apretarte, para quien sea. Vos imagínate ahora que pasa esto que llaman indagatoria firmenil, después de cuánto, 40 años. 40 y
no,
pico.
Más.
50
no,
años.
No, 50 años.
Entonces, es una estupidez.
Sí.
Es reírse, es mofarse de la gente, porque después ponele indagatoria, lo van a procesar, listo. Después, ¿qué va a pasar? Va a ir a juicio oral Firmenich por esto. Y van a hacer otra causa como la de la Junta. Entonces, no va a pasar eso.
Tengo una pregunta. Él vive en España.
Claro.
¿Qué van a hacer? ¿Un juicio sin presenciar de él?
O pedirán la extradición. Entonces él va a pedir asilo político.
Porque, por ejemplo, el tema de los atentados, no se puede hacer nada, porque teóricamente la justicia argentina, si no es presencial, no lo puedes hacer.
Claro, no existe juicio en ausencia.
Exactamente. Pero se ha querido votar una ley que todavía no entiendo, esto que ganan 9 millones y pico por mes de sueldo, estoy hablando de los senadores.
Claro, los senadores este año
para no han votado nada.
Se hicieron un lindo regalo de Navidad.
Sí,
10 hermoso. Millones. Entonces, cuando hablan, vos escuchás los discursos, hay más verborrágicos que otros, como Mayans, como... El otro día veía, me llamaba la atención la cara de piedra de Camau Espíndola. ¿Cómo desvirtúan su imagen un deportista, medallista olímpico? La verdad que uno que no pudo, a pesar de haber sido atleta y jamás pudo llegar a ir a unos Juegos Olímpicos, que no debe haber placer y distinción mayor,
sí, creo,
que ir a un Juego Olímpico.
Sí, lo sé.
Y vos lo ves, este tipo que estaba con... Este era el Batman o el Robin del dúo dinámico de Quidder.
De Quidder, sí.
Entonces vos decís, este tipo se ensució de esa manera, porque ahora dijo que no, que quiere ir con la Libertad Avanza.
Sí, está preparando el...
El salto, Garrocha. Hablando de deportes olímpicos, ¿no? Debe estar entrenando Garrocha ahora el tipo. Pero vos decís, ¿cómo puede ser estos tipos? ¿Cómo rifan su prestigio? Porque la gente lo eligió en su provincia seguramente por su prestigio de deportista olímpico, ¿no? Era un windsurfista. Entonces, ¿cómo rifan su prestigio? ¿Cómo podés resignar tu prestigio por plata, por más que sea? Entonces, este tipo ahora, cuando tiene que volver a Corrientes en algún momento, y no sé si la ciudadanía de Corrientes lo va a volver a elegir. Y entonces, por más que sea de la libertad, como lo dijo Milay, pero es un viejo dicho, que Roma no paga traidores, porque no lo van a querer ni los propios ni los ajenos.
Tal cual.
Exactamente.
¿Vos te acordás que en Roma pasaba eso? Por más que haya sido el enemigo que traicionaba a su propio bando, en Roma le daban y después lo mataban.
Sí, porque un traidor traiciona dos veces.
Entonces, siempre va a traicionar. Entonces, ¿qué podés hacer con este tipo de gente? Con Quaider, ¿qué podés hacer? Ahora está diciendo, grita desde allá, ojo que puedo hablar. Entonces, ¿qué? Y ahora entonces, cuando la jueza Arroyo Salgado lo quiere traer, para que ya pidió la excarcelación la semana pasada, ya pidió la excarcelación para estar en libertad acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer con toda esa gente? ¿Para qué? Vos decís, a Quaider, lo piden la extradición, porque Paraguay podría quedar preso y acá le reviven una causa de no sé cuándo, y acá le van a conceder la excarcelación.
Tranquilamente.
Entonces, eso es lo que vos decís. ¿Para qué? ¿Para qué? No entiendo. ¿Por qué no hay, empieza a haber buenas señales de eso? Dejá que lo terminen jugando en Paraguay. Ya lo rajaron. Listo. Se da vuelta a la página y se sigue. ¿O no?
Sí, pero ahí va preso.
Bueno, pero a ver si... A ver, ¿cómo era? Robó, huyó y lo pescaron. ¿Te acordás? Sí, bueno, este robó, huyó y lo pescaron. Y listo. Y ya está. Vos no tenés por qué. Si vos cometiste un delito. Nadie te dijo que ahí era agarrar la mochila o la dos o lo que fuera. Listo, te la jugaste, te la jugaste. Te agarraron, bueno, con según una persona de bien, o de bien, o aguantatela, dirán en el barrio, como te decían. Si te gusta el Durán, aguantá la pelusa. Güey, vas a tener que aguantarte la pelusa ahora. Entonces, ¿por qué no quieren? No sé para qué se exponen si después no están dispuestos a aguantar lo que le viene. ¿O no? Una persona que iba, un delincuente que va a cometer un ilícito, sabe que puede enfrentarse con la policía y termina muerto. Bueno, estos no quieren. Estos quieren y encima que le pongan una... Se roban, se dejan aparentemente, ¿no? Todo esto está en vía de investigación. Habría sido sobornado. Y bueno, y te agarraron. Ya está, callate la boca, aguantate la que tenés que aguantarte, porque si salía bien, ni ibas a decir, ay, comparto lo que me dieron. Entonces, no se quieren aguantar, son como una generación política de cristal. Si vienen a ser millennials, ¿no? Parecerían.
Sí.
¿Entendés? Porque hubo otras personas que cometieron ilícitos así, económicos, fraude a la administración pública, y se la comieron calladita.
Tal cual.
¿Pero por qué? Porque saben que cometieron. Entonces, ahora no, encima al tipo hay que protegerlo porque si no habla. ¿Habla qué? Cometiste, ya está, te agarraron a vos. ¿Entendés? Si vos fueras su abogado, ¿qué le diría? Cállate la boca, porque ya está, ya te agarraron, flaco. ¿Para qué vas a sumar más gente a la causa? No tiene ningún sentido que lo hagas. Pero está ahí, manda mensajito y habla. Y si uno saca así rapidito, vuelo al pájaro, ¿le encuentran cuánto? 200.000. 300.000 tuvo que poner de fianza. Más el departamento por tantos meses. Así que lo agarraron como... Hoy, en 5 días, $600.000. Era mucho más, entonces.
Así es.
Mucho más. Mucho.
Vamos a un corte, nos está marcando nuestro operador Ricardo. Bueno, hemos vuelto después de una hermosa canción que nos ha puesto nuestro operador Ricardo.
El mejor.
Total, que no quepa duda que es el mejor. Pues sabes que te estaba, viste que te estaba contando recién un rum-rum que está dando vuelta, creo que es todo un globito, un nuevo invento del tirano Maduro, que aparentemente le estaba pidiendo a la Argentina para darle salvoconducto a la gente que está en la embajada nuestra en Venezuela, para permitirle el salvoconducto. Le estaba pidiendo a Milei que liberara a Milagro Salas. Me parece una estupidez, pero está en los diarios del día de hoy y había que comentarlo también porque me parece, no sé, aparte de un diario serio, la prensa es un diario serio, ahí salió, ¿no?
No, si entregamos eso, entregamos todo.
Aparte, ella está presa por la justicia argentina, así que primero tendrá que terminar su mandato aquí y después...
La jugó como chorra. Punto.
Así es. Y está presa por chorro.
Por chorro.
Por malversación de fondo. Eso es verdad. Y Miguelito, tenías otro tema que querías hablar vos, que estaba muy interesante.
Aprovechando estos días de Navidad, ¿no? Uh-huh. Este día de Navidad. Los personajes que han nacido en Navidad. ¿Tenés idea? El 25 de diciembre, los personajes que... ¿No? ¿Viste? Mirá, Newton. Isaac Newton, hay un listado muy grande. Isaac Newton nació en Navidad y todos lo sabíamos, pero hay una cuestión también que es que Jesucristo, nosotros la Grey cristiana festejamos, celebramos el nacimiento de Jesucristo también 24 o 25 de diciembre, Krishna 24 y 25 de diciembre. Vos sabés que en realidad es una fecha muy importante en la mayoría de las culturas, porque en el hemisferio norte es el solsticio de invierno. Entonces, en realidad se atribuye al nacimiento de muchísimos de estos personajes, Buda, el día de Navidad, que en realidad no deja de ser un solsticio. Sí. ¿No? Y como Jesucristo, dicen que viene de Jesús, y Cristo es una mezcla entre la cultura druida y la India, fue cuando fue en aquella convención de Nircea, cuando se deciden los evangelios que quedaban, y bueno, una de las cuestiones es esta. Pero básicamente, en esta fecha, el 25 de diciembre, en realidad lo que se celebra es un nacimiento. Correcto. Que ojalá nosotros viéramos eso como un nacimiento, como retomamos la convivencia entre los argentinos, cómo terminamos de un montón de todas, que el año que viene no tengamos que hablar de estas asquerosidades. Ojalá. De que denuncia uno, denuncia otro. Ojalá. Que no tengamos que ver de hablar cómo nos llevamos mejor, que lo que hablábamos hace un rato, que no nos llevemos bien con Brasil, porque Argentina y Brasil son los dos países más importantes de Sudamérica. Más, somos el octavo país más grande del mundo, no tenemos ni noción de lo que nos pasa. Somos ricos
en todo.
En petróleo.
En menos litio, en político, en todo.
En todo. Entonces, ¿no sería hora ya que dejemos de mirar siempre el chorro anterior y que ojalá este presidente se vaya sin ninguna causa penal?
Es verdad, por lo menos que arranquemos.
Entonces, que sea bueno, que sea malo, ya está, cada uno sabemos lo que opinamos, tenemos nuestra... Creo que nos une en origen el Partido Justicialista. Excelente. Y las verdades y la comunidad organizada. Y bueno, cada uno hemos ido para cada lado. Creo que eso en el corazón de cada argentino, de cada obrero, sigue estando. Uno lo ve, los compañeros cuando va al puerto siguen reivindicando la comunidad organizada, las 20 verdades del general. Lo que creo que nos han tenido secuestrados mucho tiempo y hoy no quieren terminar. Esta... La expresidenta que dijo que estos viejos de M que cierren el Tujes.
Así es.
Entonces, y hoy conduce el Partido Justicialista, lo condujo Alberto Fernández, todos sabíamos que era de origen radical. Por eso me parece muy, mirá, me vino algo a la mente de Santoro, que él dice que él es radical. ¿Sí? Pero es, se ha justicializado, es justicialista por adopción, pero no deja de reconocer su origen. Yo me acuerdo dirigentes radicales, ¿te acordás lo que era Jaroslawski?
Sí.
Jaroslawski, todos decíamos que parecía peronista. Uh-huh. No, pero
actuaba como peronista.
Por, como con Miguel, en realidad eran hombres que actuaban, que eran. Una cosa es ser populista, como esa palabra que no sé de dónde sale, y otra cosa es darse cuenta que existe un estrato social que necesita una mano de los estratos sociales más importantes. Hoy vos lo ves, hoy te conviene, mirá, entre asignaciones y todo, una UH, ¿cuántos serán? 500 o 600 mil pesos. Conozco un montón de chicos que trabajan por menos que eso, trabajan.
Tú también.
Entonces, ¿cómo podemos incorporar esas familias? ¿Cómo podemos incorporar esos pibes? ¿Cómo podemos incorporar todo eso de una buena vez a que vean que el camino es por acá? Yo no sé si esta idea de Patricia Bull, de servicio militar, era de otra época. Vos imaginate, servicio como es vocacional y ocupacional.
Pero sabes que no lo veo mala idea, Miguel, ¿eh?
No, yo todavía no sé a qué
porque
se refiere.
Estás hablando primero que es voluntario, por lo que entendí. Segundo, que es gente de 18 a 24 años, si no me equivoco,
sí,
más. Si no,
sí, 24.
Creo mal. Aparte, es gente que no esté estudiando y no esté trabajando. Es decir, que lo que estás logrando es sacar la, los muchachos que están en la esquina fumando porrito y volviendo.
¿Pero vos te parece,
que parece eso bueno que le puedan
pero
enseñar
si es,
alguna,
pero si es
alguna
voluntario,
profesión?
Pero si es voluntario.
Bueno.
¿Vos te parece que van a ir y decir, sí, dejo todo esto, esta vida licenciosa y me meto?
Hubo una experiencia años atrás, no me acuerdo en qué año, en Mendoza, si no me equivoco, que después tampoco me acuerdo, porque no recuerdo en ese momento por qué se cortó, que se ha hecho algo parecido y ha funcionado. Mientras el Estado estaba, la provincia estaba interviniendo, creo que fue un cambio de gobierno después y qué sé yo, pero estaba.
Pero existen los institutos castrenses, existe todo eso. Pueden entrar libremente, el soldado voluntario, ¿te acordás que hubo una época? Pueden entrar, pero si es voluntario, y vos ya podés entrar a una fuerza voluntariamente, no todos van a ir al colegio militar, ¿no?
Así es.
Van a ser oficiales, decir, graduados de un instituto muy importante, casi universitario, por decirlo de alguna manera. O van a ser pilotos de caza, pilotos de helicóptero, todo lo que es oficial. No, pero hay otros cargos más de otro nivel que también requiere tropa, digamos. No todos van a ser para cacique. Eso se puede. Yo creo que si no dejan de ser. Yo le veo a Patricia Bullrich siempre, siempre dando anuncios que después sirven para nada.
Entonces, hay que ver cómo lo ordenan, cómo lo arman, cómo lo ejecutan. La idea no me parece mala.
No me parece mal, pero ya está
la,
eso.
Hay que ver cómo la ejecutan y la hagan masiva, ¿no?
No, y aparte que cómo la tome la ciudadanía. Vos acordate cuando fue lo del soldado Carrasco, que se termina el servicio militar obligatorio, lo hemos hablado. En realidad lo que hizo fue sacarle la tropa a los militares.
Exacto.
Nos lo hemos hablado, y
achicar presupuesto.
Y achicar, entonces, vos decís, ¿sirve o no sirve? ¿Cuál es siempre? Es que no siempre todo justifica achicar presupuesto. Lo que está bueno es aplicar el presupuesto a lo que hay. Si vos me decís que hoy le dan 12 mil millones de pesos a los ferrocarriles por mes, entonces vos decís, ¿cómo no era que no les daban? ¿Qué se lo dan? ¿A Ferrovías y a
Metrovías?
Y a Metrovías. Entonces, ¿pero Metrovías no es privada?
Las dos son privadas. No, Metrovías sí, Ferrovías no.
Entonces vos decís, ¿cómo es? Por si es privada, ¿por qué les doy dinero? Las vías son mías, entonces es como las autopistas, volvemos a lo mismo, viste que hacen una autopista, lo primero que hacen antes de que esté el asfalto te ponen
la cabina.
La cabina. Entonces, pero eso no pasa, ¿cuál es la inversión? No hay ninguna inversión. Entonces, cuando eso es lo que hay que volver a hacer serio, si vas a hacer un negocio, cualquiera que ha emprendido un negocio, y tenés que invertir un poco y después el negocio te va dando y reinvertís, que hemos estado vinculados de alguna manera al campo, con algunas cosas, vos sabés que te la pasás reinvirtiendo. Entonces vos le pegás, que el resto, y vos sabés que le llovió mucho y no sirve esa cosecha. Le llovió poco, tampoco le sirve. Entonces tenés soja de primera, soja de cuando la sembrás, si es esto, el otro, la calidad, porque después cuando vas a exportar esa soja, no es que toda la soja vale, te miden, hay empresas certificadoras que miden la calidad de la humedad en una parte y la calidad de la proteína que tienen, y eso se vende o no se vende. Entonces no es tan fácil. Pero vos cuando ves todo esto, aparte los que están relacionados a la vida pública y a la obra pública, siempre son los mismos. Yo escuché alguna vez a uno que dijo, nosotros siempre somos oficialistas, no tenemos la culpa que cambien los gobiernos. Entonces eso es lo que tendría que renacer y cambiar de una buena vez y nacer y decir basta, que no se tiren más con carpetazos, que el Poder Judicial pueda trabajar de lo que tiene que trabajar y no zanjando disputas políticas entre uno y otro, y que se vuelva a la ¿cómo se llama? A la jurisprudencia o a la doctrina de la Corte, que decía las cuestiones políticas no son judiciables. Lo dijo la doctora Salvini Cubrigan no hace mucho. ¿Y qué te quiere decir? Vayan a dirimir esto, donde lo tengan que dirimir, no me hagan intervenir. Entonces, se queja la política a la justicia, pero permanentemente meten a la justicia que tengan que decidir cuestiones que todos sabemos que son políticas, mediáticas, como vemos a estos artistas, que se la pasa una causa muy famosa que pasó en el Chateau con esta, que Juan Danara y Cardi, cómo intentaron jugar con el aprete ese de la denuncia de violencia de género, decir que hubo una fiscal con los ovarios bien puestos y le encaró a la señora y le dijo, usted va a seguir con esto porque si yo cito al señor Icardi, esto llega hasta el final. La respuesta fue que no. Es más, en una de esas causas, los abogados mediáticos andan por todos lados, ninguno de los abogados se presentó en esa causa. Entonces, hay que terminar de mediatizar y judicializar cualquier estupidez. Los fiscales, los jueces están para cosas verdaderamente importantes. No para que los niñitos artistas y los niñitos abogados mediáticos salgan a...
Fíjate con el tema que vos estás hablando, lo que contaba la doctora Romano el otro día, lo que había pasado en Nordelta. Habían mandado un mandamiento, no sé si era a las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde estaban en la puerta echándolo a Icardi.
Por eso, entonces...
A ver, hay algo que lo... Chicos, lleva 60 días como mínimo.
Sí, sí, sí.
En la justicia nuestra.
Pero aparte, pero ¿qué pasa? ¿Por qué también mucho de la justicia se enlentece? Por todo este tipo de estupideces que hay. Cualquiera le hace... Yo te contaba ayer de un caso personal de un hombre que iba con su niñita.
Sí, me lo contaste.
Y tuvo la desgracia de que tener un accidente de tránsito. Va cruzando un tarado, lo atropella, lo tira el pobre hombre. Y ahora el hombre tiene una causa de restricción de ver a su hija porque su ex mujer dijo que había sido negligente. Un accidente de tránsito, donde aparte de defender a este hombre, bueno, obviamente hay un expediente, un reclamo al vehículo embistiente. Pero lejos de decir, ¿estás bien? No. Y hoy a la mañana, no solo que los 30 días, sino que la madre, ex mujer en este caso, un caso puntual, no digo que sea, es uno por ahí en millones, sí se tiene miedo y le ampliaron la medida. 15 días más, 45 días más. Es decir que este hombre por 75 días no va a poder ver a su hija. Entonces estamos en un mundo del revés, donde la mentira, donde se... El otro día yo veía al doctor Libarona, Cuño Libarona, que presentaba donde se agudizaban las penas para las falsas denuncias. Hoy existe eso, que es la falsa denuncia, y después, cuando se archiva, sobreseen, lo que sea, hay una acción de calumnias atrás, porque no es de falsa denuncia, no existe eso. Sí, la calumnia, sí, los daños y perjuicios derivados de eso, que tenés que en un juicio demostrar el daño moral, el daño psicológico, o el daño que te pueden haber hecho. Imagínate, vos tenés una empresa y todos... Los empresarios amigos tuyos se enteran que vos sos un golpeador, que te tenés una causa por golpeador, maltratador.
No salís más.
Y te ralea tu propio círculo. Y si fue mentira, entonces volvemos a lo mismo. Vuelvo a lo mismo, la justicia no está para dirimir estupideces. No digo que no sea que sea una estupidez la violencia de género, sino estas cosas como Icardi, Wanda Nara y la Cipolitaki la otra vez. Digamos que no es parte de un show. Los jueces, los fiscales tienen que están para trabajar sobre las cuestiones que tienen que trabajar, no para que abogados mediáticos y artistas efímeros estén en la televisión, le metió una causa, le hizo una denuncia, vino una carta de documento. No, no está más para eso. Entonces, eso tiene que terminarse, eso nos daría seriedad como país.
Sí, yo creo que la justicia hay muchos cambios que hay que generar. Y algo que dijiste que es muy cierto, la política se metió... La justicia se mete con la política, ahora viene al revés. La política se está metiendo con la justicia. Y eso no es bueno ni de un lado ni del otro.
Bueno, te olvides que en el Consejo de la Magistratura hay representantes de los colegios de abogados, senadores, políticos, alguno de la justicia. Entonces, a través del Consejo de la Magistratura, la política lo va a empezar a devolver.
Así es.
Entonces, es como muy complicado. Y a través de los medios ya es un espanto. Cualquiera dice cualquier cosa a un juez, cualquiera dice cualquier cosa a un fiscal. Uh-huh. ¿Entendés? Vos, cuando no te gusta una sentencia o lo que sea, tenés la opción de apelarlo, de recurrir a un tribunal superior. Pero pues sé que cada vez que no te gusta salir a decir es chorro, corrupto, es un lado. No, a ver, ahí tiene un criterio, como dicen, media biblioteca para un lado, media para el otro. Entonces, pero eso también hay que relajarlo, de que cualquiera diga cualquier cosa. Uh-huh. ¿Entendés? Con la policía lo mismo, la policía tiene que ponerse a trabajar de policía, no de tortuga ninja. ¿Entendés? Entonces, y vos decís, cambia los tiempos y la policía de la ciudad y todo. Y yo creo que la mayoría de los que trabajan en esos lugares quieren ser dedicarse a su trabajo, ¿o no?
Sí, por supuesto. Sí, sí,
no hacer tal o cual cosa que todos sabemos que pasan, porque me dijo uno de arriba. Entonces, si cada uno pudiera en su espacio, en su lugar, hacer lo que tiene que hacer, entonces eso sería esperanza.
Miguel, ¿no te parece que hay jueces mediáticos? ¿Que hay jueces que le gusta el glamour mediático?
Fíjate que hay muy pocos ahora. ¿Te acordás? Sí,
hay poco, ¿no?
¿Te acordás que lo que era Ollarvide?
Ollarvide.
Oh, padre Cáncer, le gustaba la cámara tremendo. Es más, de hecho salió en la tele y cual, muchísimo. Sí. Y después, cuando se jubiló, te acordás, había un montón que salían sus hermanos.
Sí,
¿te acordás? Y el mudo, ¿cómo se llamaba? Bueno, había un montón que sí que les gustaba. Fíjate que no les gusta tanto la camarita. Están como ahí, los fiscales tampoco están.
También se están exponiendo demasiado y hasta ellos también tienen que esconder ciertas cosas ahora.
Y no,
la sociedad no está perdonando más nada, ¿eh?
Es que, como dicen, no nadie le entra más un alfiler. Vos fíjate cómo llegamos a este fin de año cansados, abatidos, con los arañazos finales.
Sí.
Entonces, pues si hay cosas... Yo a veces cuando pienso, no, la gente tiene esperanza todavía en el plan económico. Yo creo que no sé si es esperanza, yo creo que no queda otra. Esperar que salga bien, como hemos esperado en cada gobierno que salga bien.
Siempre.
Lo hayas votado o no lo hayas votado.
Siempre.
¿Por qué? Porque si va bien, no va bien.
Siempre.
Pero a veces miramos nosotros, igual vos ves, viste, dentro del gobierno una grieta muy grande entre lo que es, seríamos, se puede decir, el mileísmo y los villarruelines, como lo dice ella. Los villarruelines, a ver, los mileístas, por decir, tenés todo eso de streamer que salen a decir cualquier gansada, pero ya los han agarrado por ahí un par de muchachos, le han dado dos cachetadas y empezaron a morigerar un poco sus formas, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, pero que es una cuestión de hecho.
Un colectivo ese hace bien.
No, que es una cuestión de hecho. Se zarparon, ¿te acordás? El del avión ese fue. Sí. Dijo, no, miraba así, al otro lo corrieron. Bueno, entonces ahora van a empezar a medir lo que dicen porque se dan cuenta que tienen que salir a la calle y que no es toda una camarita y un micrófono. Pero vos ves la parte de los villarruelines, como le dices, es como más oscuro, conspiradores... traen todo este tema de los militares, traen una agenda de cuánto hace, de hace 40 años,
sí.
O no, ya se escribió el nunca más, ahora qué querrían escribir ellos, el siempre, en vez de nunca más, ¿no? Entonces una locura.
Es un disparate. Cambiando un poquito de tema, Miguel, vos tenías un trabajo, Claudio, habías visto un tema sobre inteligencia artificial que me habías comentado.
Sí, sabías que hace unas semanas algo que pasó, una novedad, es que en Twitter, el actual X, del amigo Elon Musk, agregaron y es muy fácil ahora publicar imagen de inteligencia artificial. No sé, ponemos una foto tuya y de Angelina Jolie y es muy fácil hacerla y la verdad es, genuinamente, parece cierto. Igual, abajo tiene como la marca de agua que es inteligencia artificial, pero bueno, sorprendió un poco ahí en las redes, estaban todos ahí un poco jodiendo con eso. Y la verdad que es llamativo lo real que parece. En ese marco, bueno, pareció interesante. Salió un libro hace poco de un autor que es bestseller, que es muy conocido, que es Yuval Noah Harari, que es israelí, es historiador. Él se dedicó más que nada, tiene una trilogía muy muy leída y comentada de él, que es de animales a dioses, que habla un poco de cómo el Homo sapiens fue evolucionando, un poco de los seres humanos y demás. Y el último libro de él, Nexus, que traigo un par de puntos acá a la mesa, se llama Nexus. Y más que nada lo que aborda es en sí el tema de inteligencia artificial y de la tecnología, ¿no? Lo interesante es que lo aborda como de las oportunidades que trae consigo la inteligencia artificial, los retos que un poco tiene, yo lo estoy leyendo, la verdad es interesante el libro. Un poco de cómo las máquinas hacen cosas al igual o mejor incluso que las personas. y bueno, que tiene un impacto político y económico que todavía creo que no se logra dimensionar en algún punto. Es un tema interesante.
Es cierto, todavía no sé. Mira,
te comento unas cuestiones. Él, por ejemplo, dice: nunca hubo tantas tensiones internacionales como ahora. Él habla, aparte ya en otro libro anterior, habla como del colapso ecológico, un poco lo que hablaba antes Miguel, en este contexto. Y la inteligencia artificial, él la menciona como una escoba encantada, de que puede desbordar nuestras capacidades, que justamente nadie nos va a salvar de la inteligencia artificial. Entonces, un reto es tomar el control justamente, saber regularla y aplicarla bien. Un problema potencial, menciona el autor, dice, mira, puede haber un autoengaño para gestionar el futuro, en el sentido de, es vital el control de la información. Él hace un ejemplo de una paloma que en una de las guerras mundiales, con un trozo de papel, llegó a salvar un montón de soldados porque llegó a tiempo, como resaltando la importancia de la información. Creo que se llama Cherami, la historia esa de la paloma. Él habla de la importancia de las creencias compartidas, de todas las construcciones narrativas, cómo las historias son fundamentales para unir grupos de personas. Y él justamente menciona, bueno, por eso los Homo sapiens sobrevivieron frente a otros seres como los neandertales y demás. Obviamente se nota que es historiador el hombre y habla en ese tono. Entonces, estas redes narrativas que crean identidades, que crean conflictos humanos, también pueden crear, por ejemplo, progreso y destrucción. Un ejemplo, a ver, Jesús, me menciona el autor, es una construcción narrativa que dice que ha conectado miles de millones de personas en 2 milenios, trascendiendo cualquier influencia que la persona real pudo haber tenido, ¿no? La importancia de las historias, todas estas cuestiones narrativas. Él dice que las historias son como el equilibrio entre la verdad y el orden social, como que equilibran, digamos, el orden social. Y él, ya mirando un poco más la modernidad, se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos para organizar sociedades complejas? Donde el Estado también, por ejemplo, se hace presente ya modo más sistémico, la infraestructura, los servicios públicos, un poco la otra vez hablábamos del rol del municipio, ¿te acordás? Entonces, bueno, ¿cómo en este marco de sociedades mucho más complejas, de Estados mucho más complejos, que abarcan mucho más cosas, juegan ese papel? Un ejemplo que menciona el autor que a mí me gusta es, antiguamente, hace algunos siglos, capaz una propiedad, no había, bueno, acá tenemos un buen abogado, no había un papel que decía, esta propiedad es tuya, sino había una cuestión de consenso social, de, bueno, todos en la cuadra, en el barrio, saben que esta casa es tuya y eso la hace tuya. Hoy en día es un papelito firmado por, no sé, por escribano o no sé quién, que dice, bueno, esta propiedad es tuya. Entonces, bueno, son como, ahí aparece el rol de la burocracia, también dice Noah Harari, todas estas cuestiones, todo, y llega a la cuestión de los mecanismos autocorrectivos, ¿no? Él, por ejemplo, dice, mirá, en el cristianismo está el pecado original de Adán y Eva, o en el marxismo está la cuestión de si las clases trabajadoras pueden confundir sus intereses o no. Eso en el sentido de, está la presencia de la idea de mecanismos autocorrectivos de aquello que puede estar mal. En ese sentido, siempre menciona como que en varias religiones siempre estaba la pregunta de, bueno, ¿cómo confiar en algo si todos cometemos errores? Una fantasía de haber un sistema perfecto que no falle. Y ahí en ese marco es donde entra la inteligencia artificial después de todo este raconto histórico. Donde está la fantasía justamente de un sistema que sea infalible, que no falle, que justamente todos estos errores y estos mecanismos así autocorrectivos puedan funcionar perfectamente. En un marco donde las religiones, bueno, un poco tienen esta idea de fuente divina incuestionable. Entonces la inteligencia artificial como que viene justamente a jugar un poco con esta idea, afirma el autor. Bueno, la ciencia, capaz a diferencia, es que busca corregirse a sí misma, va como retocando un poco sus propios principios y demás, pero obviamente no deja de estar libre de errores. Entonces, bueno, ¿cómo un poco manejas eso? Esa es un poco la pregunta. Él un poco empieza después a hablar ya del sistema político, dice, bueno, la democracia con sus defectos, tiene la libertad de prensa, las elecciones, que son mecanismos de corrección, afirma el autor en ese sentido, de lo que nos hace bien como sociedad. Él después, tampoco me quiero detener tanto en esto, pero hay algo interesante que él menciona de las, por ejemplo, potenciales totalitarismos. Él dice, bueno, en el siglo XX estaban los totalitarismos de Hitler y Stalin, que tenían, por ejemplo, redes de control interno, policías secretas, en los cuales que eran muy efectivos para lidiar con sus rivales internos, el uso de la radio que se usaba en Alemania nazi, todas esas cuestiones. Y él mencionó, bueno, hay un reto verdaderamente importante en que la inteligencia artificial no sea justamente utilizada para eso, que no sea potencialmente, él habla de, bueno, hoy en día el que controla el algoritmo, ¿sí?, de las redes sociales, sí controla muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto como para Facebook o para distintas redes sociales, suele, capaz cuestiones más polémicas o teorías conspirativas o teorías capaz fake news, por ejemplo, uh-huh, se suele el algoritmo, como ve que es polémico y que le gusta a la gente, lo reproduce más.
Uh-huh, es cierto.
Y eso dice Harari, bueno, eso radicaliza a los usuarios, radicaliza a los políticos, eso puede también potencialmente ser una herramienta para gobiernos potencialmente totalitarios. También dice, por ejemplo, ideas interesantes, y con esto voy cerrando, dice, si bien son peligros inminentes, que hay que regularlos, hay que saber utilizar la inteligencia artificial. Primero, dos cuestiones. Primero, que hoy en día el sistema de vigilancia, dice él, un poco como que se ríe de lo que eran antiguamente los espías y demás. Hoy en día dice, todos tenemos un espía con nosotros, que es el celular, entonces ya no hace falta la inteligencia como antes. Un poco ha cambiado, estamos 24 horas potencialmente siendo espiados. Y que, por ejemplo, si bien puede usarse también para el mal en algún punto, para que una dictadura totalitaria lo use con malos fines. También, por ejemplo, una inteligencia artificial, pues al no tener miedo, al no justamente poder plantear estas cosas, potencialmente a una dictadura, por ejemplo, también le puede marcar los errores, puede hacerle correcciones.
Fíjate lo que le pasó a Cristina.
Claro. Bueno, entonces, como que está esa idea también, ¿no? Pequeñas cosas.
Muy bien. Ricardo, todo tuyo y perdón. Bueno, hemos vuelto al aire y creo que nos queda poquito tiempo, Ricardo, y es el momento de decirle felices fiestas a todos los oyentes y a toda la Argentina. Y Miguelito, ¿a quién querés?
Felices fiestas para todos, que hayan pasado una linda Nochebuena, güey, y hoy una linda Navidad para todos. Que la pasen muy lindo. Y bueno, acá estaremos.
Tomen poco. Tomen cuídense. Poco.
Y si toman, no manejen.
Exactamente.
Exactamente.
M.
Bueno, ante todo, felices fiestas a todos. Que Dios los bendiga a todos. Y gracias por acompañarnos siempre, Ricardo. Ser el mejor. Y bueno, que Dios los bendiga a todos.
Claudio.
Bueno, felices fiestas para todos. Y un próspero comienzo de año. Esperemos que sea bueno para todos.
Pensamos todo algo muy parecido, todos somos argentinos, todos tenemos que apoyarnos unos a otros y lograr sacar esta Argentina, que realmente es brillante, que tenemos una buena oportunidad, no la dejemos pasar, no nos queda tantas oportunidades. Felices fiestas para todos, feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.